Deportivos Gijón. David González.
Viernes 23 de septiembre de 2022. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Hoy tenemos fútbol en el Molinón. A ver si le cogemos el tranquillo esto de los viernes a las 9. Si le cogemos el gusto o si le cogemos un poco de manía. Porque, el Sporting empieza la primera de tres semanas en las que va a jugar en ese horario. Dos partidos en el Molinón, abriendo la jornada viernes a las 9. Y uno en casa, fuera la semana que viene, en Tenerife. Enseguida estamos con todos los detalles del partido de hoy, con la previa de un equipo, el Sporting, que lleva concentrado desde las 10:30 de la mañana en mareo, que tiene que reponerse de las ausencias importantes, virus FIFA, lesionados, bueno, hasta tres jugadores titularísimos y uno que al menos podría estar en los planes, como Cristian Rivera, pero que las lesiones le vienen dejando fuera con mucha frecuencia. Hoy estaremos pendientes también de si juega Grajera con la sub-21 a partir de las 5 contra Rumanía, a partir de las 9 menos cuarto si lo hace Yuka con la absoluta de Montenegro. Pero hoy iremos al Molinón, sabemos que tenemos fútbol allí este viernes, o sea, esta noche, dentro de dos viernes, y ya veremos si lo tenemos en el Mundial de 2030, en ese verano de 2030. Queda mucho para entonces, queda saber si España organizará el Mundial y queda saber si Gijón será la sede elegida. Pero para eso, para aspirar a ser sede, hay que ir dando pasos. Y antes del 29 de este mes, estamos a 23, el Sporting tenía que presentar y Gijón la documentación para aspirar a ello. Bueno, pues hoy se ha dado un paso más por parte de la ciudad, por parte del ayuntamiento. Ayer ya primera reunión de los grupos municipales para presentar las propuestas que se iban a mandar a la federación por parte del equipo de gobierno al resto de grupos. Hoy se ha alcanzado el acuerdo, todos han votado a favor, todos lo han suscrito, menos Podemos Ecosison, para lanzar definitivamente esa propuesta ante la federación. Remiten los compromisos de actuación después de que los técnicos municipales y los servicios jurídicos hayan informado y hayan dejado claro que esto es prácticamente una declaración de intenciones, no es vinculante, porque a partir de ahí lo primero se tiene que dar que España organice ese Mundial y luego que Gijón sea sede. Para eso, entre otras cosas, hay que acometer una obra en el Molinón de ampliación a 40.000 espectadores netos y con un coste estimado, se valora en 40 millones de euros. Una inversión muy importante que, según los informes que maneja el ayuntamiento, no debería acometer el ayuntamiento en solitario. De hecho, se abre la puerta a la intervención del Grupo Orlegui como propietario del Sporting e impulsor de esta candidatura, la iniciativa público-privada con otras empresas, las aportaciones de otras instituciones, entre ellas la Federación, que puede sacar una línea de ayudas para la actualización de los campos. En todos habrá que hacer trabajos, quizás no tantos como en el Molinón, o sí, en algunos sí. Bueno, pendientes de todo eso. La alcaldesa, después de esa reunión de todos los grupos municipales, la alcaldesa Ana González explicaba cómo habían acordado, al margen de lanzar estas presentaciones, abrir un grupo de trabajo, ponerlo en marcha en las próximas fechas para seguir trabajando en ese objetivo de que Gijón acoja el Mundial en 2030.
Hoy se han reunido los portavoces de los grupos municipales como continuación de una reunión telemática que mantuvimos ayer para hablar de nuestras posibilidades de ser sede del Mundial de Fútbol 2030. Sin duda alguna es una oportunidad para la ciudad, pero justamente para que sea eso una oportunidad es necesario que analicemos con calma y en profundidad todo lo que implica. De ahí que vayamos a crear un grupo de trabajo donde estaremos presentes todos los grupos municipales y en el que, en función de los temas, pues contaremos con las aportaciones del personal que sea necesario, técnico del ayuntamiento.
Que sea una oportunidad, que parece que lo es, que sea rentable, desde luego, desde todos los puntos de vista, y que no sea un lastre para el futuro. Estas cosas están muy bien el titular, luego hay que analizar cómo se puede, merece la pena la inversión, es asumible la inversión, se puede recuperar, bueno, todo eso se va a poner sobre la mesa. Los pasos se están dando, la intención, a verla, haila. pero a partir de ahí hay que ponerlo todo sobre la mesa y valorar los pros, los contras y el camino para llegar a esa posible candidatura. De momento, ya digo que intención hay, y hoy se ha suscrito ese acuerdo de todos los grupos políticos, todos los grupos municipales, excepto Podemos, Equos y Son. Pendientes de eso, pero queda mucho para el Mundial de 2030, menos queda para que el Sporting se reencuentre con su afición. Hoy frente al Ibiza. Es curioso, porque el Sporting en las dos últimas jornadas, después de un buen comienzo de liga, sin conocer la derrota, en los dos últimos partidos ya supo lo que es perder. Dos derrotas consecutivas, precisamente en las dos únicas jornadas que ha ganado el Ibiza. Viene de sus dos primeras victorias en Tenerife, o sea, en casa contra el Tenerife, y la semana pasada precisamente en Oviedo, en el Tartiere. Hoy el Sporting quiere reencontrarse con la victoria y con las buenas sensaciones. En su casa, cierta presión, le preguntaban al Pito Abelardo.
Creo que hemos jugado tres partidos, uno lo hemos ganado, otro empatado y otro perdido. Yo, el partido del Burgos me ha parecido de los mejores partidos, por no decirte el mejor que hemos jugado. Y hemos empatado a cero. Yo, posiblemente haya sido el partido más completo que hemos jugado. Pero no hemos ganado. Bueno, al final lo que se mide son los resultados. Pero creo que, bueno, tuvimos el otro día el partido del Racing, que fue muy, muy malo. Fue el primero que lo dije, fui yo. Pero tenemos otra oportunidad.
Enseguida repasamos las opciones que tiene el Pito Abelardo para cubrir las importantes bajas, en qué está trabajando y lo que se comenta tanto aquí como allí en Ibiza del partido de esta noche. Que veremos si acaba convirtiéndose en una fiesta para abrir el fin de semana, este primer fin de semana ya del otoño. Ya hemos cambiado la estación y esperemos que, lo dicho, que sea una fiesta hoy el Molinón, como lo va a ser seguro la Gala del Deporte Asturiano, que se va a presentar y a celebrar en las próximas semanas. Y hoy hemos conocido un avance de los ganadores de los premios, después de las votaciones por parte de los integrantes de la Asociación de la Prensa Deportiva del Principado. Y un gijonés, el tenista Pablo Carreño, ha sido elegido mejor deportista asturiano del año 2021 por su medalla de bronce histórica en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero celebrado en 2021, superando en ese camino hacia la medalla a los números 1 y 2 del mundo en ese momento, a Novak Djokovic y a Medvedev. Palabras mayores, Pablo Carreño, por eso mejor deportista asturiano de 2021, será protagonista en esa Gala del Deporte junto a dos deportistas que recibirán sendos accésits: el piloto José Antonio Suárez, Cohete Suárez, supercampeón de España de rallies en ese año 2021, y a la jugadora internacional del Telecable Hockey Club, Sara Roces, que en 2021 fue campeona de Europa con la selección española. Y además, en ese campeonato, con solo 19 años que tenía en ese momento, mejor jugadora del torneo y máxima goleadora. La Asociación de la Prensa Deportiva del Principado y la Dirección General de Deportes del Principado van a conceder un premio extraordinario a otro medallista olímpico en Tokio, pero el premio va más allá, no solamente premia su año, una medalla de bronce y 5 títulos con su equipo, con el FC Barcelona de balonmano, perdón, sino que premia toda la trayectoria de un grande, una leyenda del deporte español y asturiano como Raúl Entre Ríos. Por eso va a recibir el premio extraordinario al mejor deportista de la última década, un premio que solamente tiene un precedente. Lo recogió en 2011 otro Entre Ríos, su hermano Alberto, y ahora en 2022 lo recogerá Raúl Entre Ríos después de haberse anunciado además su retirada del deporte. Y en la categoría de mejor técnico, el elegido del año 2021 ha sido el seleccionador español de fútbol, Luis Enrique Martínez, que en 2021, contra pronóstico para muchos, llevó a la selección a las semifinales de la Eurocopa y a la final de la Nations League. Quedan por conocerse muchos premios: el mejor deportista universitario, la mejor promesa, mejor club, mejor federación, el trofeo Rey Pelayo. Todo eso se conocerá en los próximos días. Y nosotros lo iremos contando, como hasta las 4 vamos a contar todo lo que es noticia en el mundo del deporte.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Todos hemos crecido con Susanita y su ratón, y también tuvimos una época de saludar con un "Hola, don Pepito", y que alguien nos contestara un "Hola, don José". Productores de Sonrisas te trae su nuevo espectáculo, Circ Clásica, el sueño de Miliki, la mayor aventura circense dirigida por Emilio Aragón. Del 29 de septiembre al 2 de octubre en el Teatro de la Laboral de Gijón. Compra ya tu entrada y aprovecha los descuentos por venta anticipada en circclásica.es.
Las Caldas Villa Termal os invita el domingo 25 de septiembre a la jornada de puertas abiertas para novios. Los muros de Las Caldas Villa Termal han visto pasar la historia, pero siempre hay un sitio para una más, la vuestra. Si estáis planificando boda, no dudéis en venir a conocer los espectaculares jardines, salones y servicios para personalizar y vivir una experiencia única e inolvidable. Información e inscripciones en eventos@lascaldas.com.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés.
Si buscas aprender o mejorar tu francés, buscas la Alianza Francesa de Gijón. Clases de todos los niveles para niños, adultos y empresas. Aprende cómo y cuando quieras. Cursos presenciales, online o semipresenciales. Aprende francés con nuestros profesores nativos en grupos reducidos. Y si lo que buscas es obtener un certificado oficial con tu examen DELF-DALF, somos el único centro autorizado en Gijón. Más información y matrículas en alianzafrancesagijón.net.
¿Sabes qué diferencia los alimentos de Asturias del resto? Los de aquí son alimentos del paraíso. Un paraíso lleno de tiendas de confianza que apuestan por el comercio de calidad. Productos locales y de temporada apoyando la sostenibilidad. Si buscas variedad de la gastronomía y una garantía de sabor, Asturias es tu paraíso gracias a sus tiendas. Disfrútalos y felices compras. Unión de Comerciantes del Principado de Asturias.
En septiembre sigue disfrutando del bonito de costera en Sidrerías La Tonada. Degusta nuestras especialidades, ventresca, bonito a la plancha o con pisto o tacos de bonito al ajillo. En Sidrería La Tonada Montevil y Sidrería La Tonada La Guía, este mes tus comidas y cenas disfrútalas más con el vino de toro Arbocala, de Bodegas Palacio Villachica.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Son las 3:32 desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com, de la aplicación de la cadena Ser para dispositivos móviles y de Ser Podcast, de la radio para llevar. Con cielo cubierto, 21 grados de temperatura, 20 ahora mismo marca el termómetro, y con un partido en el horizonte a las 9 de la noche en el Molinón, Sporting Ibiza, con arbitraje de Galech Apezteguía. Veremos si con menos entrada que en partidos anteriores. Habrá buena entrada seguro, pero posiblemente con algo menos de aforo. No ayuda el horario, tampoco el rival arrastrará gente, y evidentemente sin urgencias, pero con necesidad de ganar. El Sporting viene de dos malos partidos, el del Racing de Santander en el Molinón, muy malo, bueno, y el de Zaragoza prácticamente también. Abelardo rescata algo en la reacción de la segunda parte. A mí no me vale mucho la reacción de la segunda parte. Sí, es verdad que el Sporting tuvo alguna ocasión para empatar el partido, pero pues si la sensación fue que también el Zaragoza las tuvo, y las tuvo claras para ampliar la ventaja. Y que el Sporting tuviera más la pelota, sí, pero también el Zaragoza ya había hecho los deberes y a partir de ahí le cedió el balón al Sporting. Un Sporting con algunas dudas sobre su idea futbolística, al menos en el entorno, algo de debate. Bueno, y los dos últimos tropiezos, sobre todo el del partido frente al Racing, sabíamos que era peligroso, pero lo demostró, y el Racing es verdad que pudo incluso, no voy a decir meterle una manita al Sporting, pero ganar por mayor diferencia, sí. Son un toque de atención para la categoría, como dice Abelardo.
Lo he dicho muchas veces, la categoría es muy igualada. Lo que sí que es cierto, estos dos partidos nos han puesto el ejemplo de que tenemos que rendir los 90 minutos al 100% si queremos ganar. Cualquier equipo te puede ganar, cualquier equipo, nosotros podemos ganar a cualquier equipo. La categoría, vuelvo a repetir, se está viendo en los resultados. Es muy igualada, resultados inesperados, en teoría, a los que un poco vemos la categoría, no resulta más inesperados, y sí que se decide por mínimos detalles. Creo que tenemos que estar más solventes en las dos facetas, tanto la defensiva y ofensiva. si mejoramos, pues evidentemente tendremos muchas más opciones de ganar partidos. Yo el otro día el partido del Zaragoza no me gustó, el primer tiempo sobre todo, pero sí que es cierto que me dejó más descontento todavía el partido del Racing. Creo que otro día el Zaragoza sin jugar bien, creo que el segundo tiempo volvimos a tener esas opciones de empatar, como si ellos tuvieran la de Mollejo para el 2-0, ¿no? Yo creo que son circunstancias del partido y momentos puntuales en los que la balanza, según está la categoría, se puede desnivelar hacia favor de un equipo u otro.
Es un partido complicado el de hoy, ¿eh? A mí no me gusta mucho sobre el papel. Llega el Ibiza después de ganar dos partidos, como decimos, llega el Sporting después de dos derrotas, faltan tres jugadores titularísimos, Cote ya me diréis, es que es de lo mejor de la categoría, falta, lo voy a decir así, el único delantero que tiene el Sporting, en este momento el único que mete goles de vez en cuando y que tiene el puesto asegurado siempre, y a partir de ahí hay que buscar alternativas. Los demás, a ver ahí, pero en cuanto a rendimiento, Cristo, Campuzano y Milo, encima con lo que dijo ayer Abelardo de Milo, que le descarta yo creo que al 100% para ser titular hoy, es decir, que espera más del futbolista en los partidos y en los entrenamientos, es un toque de atención. No creo que hoy le vaya a premiar después de ese mensaje con la titularidad. Más bien parece que Abelardo va a tener que inventar algo con Cristo, que, bueno, si ha jugado algo más, lo que es que no ha acabado de explotar ni muchísimo menos, y que tampoco es un goleador, nunca lo ha sido en su carrera. Creo que la temporada en la que más goles metió fueron 6, pero que esta semana decía, bueno, que espera marcar pronto porque siempre le ayuda. Bueno, tampoco esperemos un grandísimo goleador ni mucho menos, sería una gran sorpresa, y quizás con Aitor ahí, la verdad es que no está bien Aitor, el otro día estuvo para mí de los peores en el último partido. Ojalá que si hoy juega en otra posición y después de mejore la imagen de la Romareda y sea capaz de aportar y que vuelva a jugar Keipo seguramente en la banda izquierda. Ya está Johnny en la convocatoria, pero suponemos que no jugará. Y luego está lo de Grajera, que a ver cómo lo recompone también Abelardo. Si metiendo a Nacho Méndez en el medio, retrasando a Zarfino y jugando con Aitor y Cristo arriba. Es un partido un poco raro. Vamos a ver si el Sporting es capaz de concienciarse y sacarlo adelante y ver qué imagen deja. Porque es verdad que hay cierto debate sobre el estilo, sobre si el Sporting está siendo lo suficientemente ambicioso, ofensivo o defensivo. Ayer Abelardo también lo mencionaba.
Creo que he sido un entrenador que siempre se me ha dicho, creo, bueno, que si soy defensivo, que me da igual, que me digan que si soy defensivo o ofensivo, me da igual. Resulta que ahora los partidos, sí que es cierto que hemos tenido más posesión, pues no los hemos ganado. Pero yo creo, a ver, yo por ejemplo lo he dicho, el partido del Racing creo que hemos estado muy mal. Pero yo creo que el partido del Burgos, que tuvimos mucha posesión, yo creo que el equipo estuvo bien. Estuvo bien en el sentido de que llevamos protagonismo, pero jugamos con una forma de creación, creo, muy buena. Y después, tras pérdida, fuimos un equipo que recuperamos rápido el balón. Yo creo que ese partido fue más mérito del Burgos que cómo defendió que con nosotros. Yo, para mí, estuvimos bien.
Vamos a ver qué rival se encuentra hoy el Sporting. No parece un equipo que vaya a venir a cerrarse el Ibiza, que después de las dos victorias llega con cierta tranquilidad y que sabe que se va a encontrar un Sporting necesitado. Lo dice su entrenador Baraja, pero no Baraja el que estuvo, no Rubén Baraja, el otro Baraja, Javi.
No sé si es el idóneo o no para nosotros, desde luego, porque venimos de dos victorias con la confianza absoluta y sobre todo con la sensación de que el equipo está compitiendo muy bien. A partir de ahí el rival tiene su situación, podemos entrar a valorar si es mejor o peor, pero al final cualquier reacción para ellos va a ser positiva y volver a caer pues será negativo. Pero bueno, creo que nos tenemos que centrar en nosotros, centrar que tenemos que hacer un partido que se va a hacer duro contra un rival que nos va a exigir mucho en su casa. Alentado por su gente y con ganas de revertir esa situación, con lo cual vamos a tener que estar al 100% igual que el otro día en Oviedo para poder sacar los tres puntos.
Sí, a ver, para todos los entrenadores lo único que nos preocupa, aparte del juego que es evidente, nos preocupa que el grupo sea sólido y que sepa reaccionar en las buenas y en las malas. Creo que este equipo lo ha sido, este grupo de trabajo que viene ya años algunos juntos y los que han venido como vienen sumando, creo que tenemos un grupo muy sano, un grupo en el que hay mucha competitividad y mucha igualdad y que todos asumen esa circunstancia con normalidad. Y bueno, eso nos está haciendo crecer en el día a día y posiblemente es lo que nos haya hecho crecer en los partidos. Y esperemos que esa línea ascendente se mantenga y podamos meter al máximo número de jugadores posibles para que el grupo sea más sólido aún.
En Ser Deportivos Gijón, el semáforo, con Alejandro Forcelledo.
habían empezado a llamar a Alejandro Forcelledo el capitán a posteriori. Porque, bueno, pues claro, le tocaba los viernes, lo analizaba todo el último. Nunca le caían reacciones posteriores porque ya la semana se lo comía y tenía la posibilidad de responder a todo lo demás. Pero esta semana no, porque ya estuvo el lunes con nosotros en la tertulia y hoy le toca ser capitán a priori porque el Sporting juega esta noche. Hola, Forcelledo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, David? ¿Cómo estáis?
Doble sesión, te toca esta semana y fuiste el primero en abrir la veda. Ya dijo Antón Meana, por ejemplo, que no está de acuerdo contigo en los objetivos del Sporting, que tú dices que tiene capacidad o potencial teóricamente para acabar en media tabla. Ya dijo que no, que eres poco ambicioso. Vino a decir.
Ya lo sé, me cayeron palos. Mira, para una vez que voy de lunes, me caen palos ya el martes. O sea, nada más llegar. Pero bueno, yo lo mantengo, ¿eh? Yo mantengo que el Sporting, para mí el objetivo del Sporting tiene que ser hacer una buena campaña, poner los pilares de las siguientes, pero yo no creo que el Sporting tenga un equipo para poder entrar en playoff. Que ojalá sí sea. Es más, ojalá sea quedar primero o segundo. Pero es que lo veo complicadísimo por los rivales y porque la plantilla del Sporting yo creo que va a ser la acordeón durante mucha parte de la temporada. La teoría está de la goma, ¿no? De dos, tres partidos buenos, dos, tres partidos malos. Y básicamente por la plantilla que tienes y porque la competición es la que es la segunda división y todos sabemos cómo funciona.
Bueno, a ver, hay que jugarlo, evidentemente hay sorpresas. Yo estaba diciendo que el partido de hoy no me gusta sobre el papel. Me parece un partido peligroso con las bajas, con el rival que llega después de dos victorias. No sé, no me gusta. Yo creo que es de los de sacarlo adelante y olvidarse pronto. Me tiene un poco mosqueado.
Y encima a mí los viernes, no sé por qué extraña razón, no tengo en la cabeza cómo se le dan al Sporting los viernes, pero yo creo que no especialmente bien. Entonces, no sé, yo hoy voy a ir al Molinón a la expectativa. Como bien dices, el rival llega fuerte, pero bueno, a lo mejor ellos también están como nosotros. Quiero decir, a lo mejor vienen ahora a hacer dos buenos partidos, de sacarlos adelante, y ahora es cuando le vienen las malas, y ojalá el Sporting se aproveche de ello. Va a haber cambios en el 11 obligados, vamos a ver quién juega por Grajera, vamos a ver quién juega también por Yuca, las bajas de la baja de Cote. Bueno, no sé, va a ser un partido extraño, raro, y en el que se va a ver la mano de Abelardo, ¿no? Porque se va a tener que enfrentar a muchos factores que hasta ahora no se había enfrentado, ¿no? Sobre todo es esa baja de Yuca, que siempre es el 9 referencia, esta semana no está. A ver qué inventa.
Sí, sí, y la profundidad de banquillo. ¿Hay más delantero aparte que Yuca o es Yuca lo único a lo que se puede aferrar el Sporting en ataque? Eso, alternativas. Pues lateral izquierdo, banda izquierda, claro. Bueno, Keipo ha entrado ahí el otro día, jugó Aitor ahí. Hoy Aitor juega de enganche, por lo menos está en las quinielas, si es que no juega con un tribote el Sporting, con Zarfino, Nacho Méndez y Pedro Díaz ante la ausencia de Grajera y la lesión de Rivera. Bueno, como tú dices, sí, que lo demuestren. O en el peor de los escenarios, que esperemos que no, que nos vayamos dando cuenta de que aquí hay 12, 13 jugadores y lo demás, pues no.
Claro, es el miedo que a mí me da. Hoy es un buen día también para que Nacho Méndez, siempre estamos con lo de que hay que dar un paso adelante, ¿no? Parecemos aquí ya sería Antena 3, pero espera.
Ahora vuelve, ¿no? Vuelve, me parece, sí, sí.
Claro, y está bien la convocatoria de Johnny, pero Nacho Méndez, que yo lo decía el otro día que incluso el cambio el otro día en Zaragoza, cuando te faltan o se te encierran equipos atrás, como el día del Burgos, o el otro día el Racing de Santander, jugadores como Nacho Méndez, ¿te pueden dar algo más? Porque creo que tienen un último pase, que tienen algo más. Tiene que demostrarlo. Y hoy Nacho Méndez tiene que salir al césped, si sale de mano, con ganas de hacerlo bien y esforzarse como el que más. Es el tío que más corre del equipo, aunque a lo mejor corre mal. Pero bueno.
Sí, sí, o no luce tanto. Pero bueno, ya veremos. Claro. Ya veremos la alineación porque desde luego presenta más dudas que nunca. Bueno, tengo que decir que hay un mensaje de un oyente que considera muy claro el semáforo verde que le tienes que dar hoy a alguien. Pero para no condicionarte, ni te lo he dicho por delante, ni lo vamos a emitir todavía. Cuando ya hayas dado tus semáforos, escuchamos a ver si estás en la misma línea. Pero de momento empezamos, como siempre, quitamos de en medio lo peor de la semana. El semáforo rojo que es para...
Bueno, como vamos a hablar del partido del otro día, para mí el otro día no están como tienen que estar los dos centrales del Sporting, así que mi rojo va para ellos. Es un toque de atención el primero de la temporada.
¿Igual para sufre uno que para otro, parecido o qué?
Voy a dárselo, como se dice, a Equo, ¿no? Se lo voy a dar a los dos puntos porque creo que los dos adolecen de lo mismo, que es esa lentitud que tienen. Quizás Izquierdoz lo saca más adelante por la experiencia que tiene, la anticipación, que eso sí que ve muy bien el fútbol, mejor que Insuan, ¿no? Pero es que el Sporting sufre muchísimo a la espalda. Y quiero ver a Bamba, quiero ver si es igual que ellos, si tiene algo más de rapidez o de lucidez. Quiero verle porque además que creo que va a ser muy importante a lo largo de temporada tener alternancia. Porque, por ejemplo, en partidos cerrados en los que van a tener que enfrentarse a lo mejor a velocidad, como fue el otro día el Racing, sufre. A lo mejor le vienen incluso mejor jugadores que van, como voy a poner un ejemplo, como Blanco Leschuk, el del Eibar, ¿no? Contra esos no va a tener problema. Ahora, cuando hay delanteros rápidos, hoy por ejemplo puede jugar Nolito, pues a ver cómo se arreglan, no sé, necesitan mejorar, pero bueno.
Bueno, pues queda el toque de atención ahí. El semáforo amarillo de esta semana, lo que te deja dudas si le ves parte buena y parte mala, ¿a qué es, Forcelledo?
Pues mira, hoy os leía el especial que sacaban en El Comercio y leía también en la web de la cadena SER las explicaciones que se dan a la candidatura del Sporting al Mundial. Así que si me dejas,
sí,
este amarillo es para esa candidatura.
Ojo, alerta. A ver, ¿qué es lo que te gusta y qué es lo que no ves tan claro?
Hombre, lo que me gusta es el atrevimiento y la osadía de que Gijón sea una sede del Mundial cuando se va a enfrentar a ciudades que la duplican y la triplican en tamaño, ya no solamente de población, sino en tamaño y en infraestructuras. Eso me parece loable. Me parece muy bien que Gijón se quiera comparar a los mejores. Ahora, leyendo todo lo que se pide, yo no sé de dónde va a salir. Solamente ya con las 10.000 plazas de aparcamiento que se piden cerca del estadio, eso ya, cuando tenemos un campo que sabemos todo el mundo que se cierra el día antes del partido, con lo cual el parking ya queda inutilizable, ¿de dónde van a sacar esas 10.000 plazas? ¿Se va a hacer un parking subterráneo? Yo, ojo,
o en altura,
lo veo estupendo.
¿O en altura?
O en altura. Yo lo veo estupendo, porque ya sabemos cómo se pone cuando coincide, por ejemplo, con Metrópoli, con la feria, con la playa, con todo eso, con partido en el Molino.
Sí.
De acuerdo. Perfecto. Sería muy bueno también para el Palacio de Deportes, que nos queda enfrente, para que se puedan hacer pues conciertos o otras cosas, que me parece que está infrautilizado. Aunque, bueno, a lo mejor Tuero me diga, el concejal de Deportes, me pueda decir lo contrario, ¿no? Pero bueno, creo que se podrían hacer más cosas. Pero también infraestructuras. Se pide que haya línea directa con aeropuertos y autobuses, trenes, metro. Es 2030, me parece que habría que correr mucho. Ojalá, nos vendría como ciudad muy bien. Luego, campos a menos de 40 kilómetros con unas buenas instalaciones. Está el Tartiere, que también necesita un lavado de cara, que parece que te lo van a dar. Y el otro, vas a hacer a Avilés, que meta en el Suárez Puerta a lo mejor un dinero que no tiene o de dónde va a salir. Campos sí, a 100 kilómetros.
Necesitas dos a menos de 40 kilómetros, que reúna todos los requisitos
sí,
de como subsede, y dos a menos de 100 kilómetros. Sí, sí. Bueno.
Lo veo súper complicado. Lo de los 40.000 espectadores, ¿vale? Que puede ser una cosa modular, que se pongan hasta 40.000 y luego se quiten. Si no llenamos el campo de 28.000, uno de 40.000, a mí me queda feo. Por ejemplo, el Tartiere tiene capacidad para 30, van 13 y parece que está vacío. Mejor un campo de 15.000 que vayan 13 y parece
bueno,
que está
lleno. Bueno, pero te diré, es un planteamiento un poco cigua. Porque si quieres hacer un proyecto grande del Sporting, se supone que quieres un equipo, vas a acabar siendo un equipo potente. O sea, eso es pensar en grande también. Un estadio grande para un equipo potente, que esté en primera y que sea de otra manera. Claro, si dices, no, es que en segunda no sobra estadio. En primera igual no tanto, claro, bueno. Bueno, muchas dudas. Sí, sí, no. Y me parece razonable no ir en caliente y luego arrepentirse. Hay que pensárselo bien y en esa línea parece que van también los grupos, municipales.
Insisto que si nos trae que para todo eso van a acelerar el metrotren, que para eso van a acelerar las conexiones con el aeropuerto de Asturias, que son dificilísimas, que yo cada vez que tengo que ir al aeropuerto, si no pido un favor que me vayan a llevar, a veces tienes que hacer una odisea de un alza que te lleva haciendo un recorrido, que si Salinas, que si Avilés, vas disfrutando de la costa asturiana, sí, sí, pero tardas 40 minutos en llegar o una hora y media. O sea, bueno, cuando estás a 20, bueno,
hay mucho por hacer, pero de momento son más dudas que certezas. Y para ir rematando, y antes de escuchar ese mensaje que te daba la idea, tu semáforo verde sin condicionantes, ¿para quién es?
No, sin condicionantes, porque para mí ha vuelto el Mariño que vimos hace unos años. Y eso que en el gol, pone los aplausos, y eso que en el gol creo que incluso podía haber hecho algo más. Pero creo que vamos a volver a ver este año a Mariño tal y como lo conocimos hace 2-3 temporadas. Bueno. Y es una muy buena noticia para el Sporting. La competencia de Cuellar puede que le esté viniendo bien.
Pues mira, sí, es verdad que el otro día además se llevó puntos en el trofeo. Pues no vas en la línea con este mensaje de este oyente que decía que tenía claro lo que ibas a decir. Fíjate.
Espero que el semáforo verde de mañana sea para Abelardo, ¿eh? De Alejandro Furcelledo, que le dé el semáforo verde a Abelardo, porque se puede estar de acuerdo o no con él en muchas cosas, pero que sea claro hablando en las ruedas de prensa, no lo hay más, ¿eh? Cualquier cosa que le preguntáis, él las contesta claro y es una pasada escucharlo. De escuchar estos últimos entrenadores que tuvimos, a escuchar a Abelardo, ¡puah! La diferencia es abismal. Se puede estar de acuerdo o no con él, pero más claro no se puede ser.
Eso es verdad. La claridad de Abelardo y la naturalidad es real, ¿eh? Sí. Sobre todo ayer, que fue especialmente jugosa la rueda de prensa.
Sí, y a mí me gusta. Me presta, como decimos así, aquí, que sea así, que no se esconda. Pero él también es realista, ¿eh? Cuando dice que el equipo juega mal, es que juega mal. Y cuando dice que no tiene, a lo mejor, que necesita otras cosas, o tiene que pegar un toque de atención, y eso está bien, ¿no? Tiene razón que hubo otros entrenadores aquí que, vamos, que saliera a vendernos unas motos impresionantes. Pero bueno, ojalá que hoy, después del partido, podamos escuchar a ver que el equipo jugó bien y ganó.
Sí, además será porque lo piensa de verdad, como tú dices. ¿Sabes lo que significa que suene la sintonía, no?
Sí, que me echas.
Que adiós. Cuídate.
Nos vemos, un abrazo. Adiós.
Dental Herrero, más de 70 años cuidando de la sonrisa de toda tu familia. Tenemos más experiencia que el ratoncito Pérez. Dental Herrero, contamos con las técnicas más vanguardistas, siendo expertos en ortodoncia, implantología y estética dental. Dental Herrero, clínica y laboratorio en Doctor Belmut 14 y 16. Dental Herrero te recuerda que tu sonrisa es la nuestra.
Un año más llega Agropec, un punto de encuentro para profesionales y para familias. Acércate al mundo rural sin salir de la ciudad. Disfruta de la ganadería, agricultura, exposiciones de animales y compra directamente al productor. Visita Agropec del 23 al 25 de septiembre en el recinto ferial de Asturias Luis Adaro, Cámara de Comercio de Gijón.
From the beginning. Venirse abajo no es una opción. Este mes hazte con nuestro pack de 4 más sesiones combinables por 40 euros sesión en nuestros tratamientos de estética avanzada. Infórmate en centrosunico.com. Estamos en Gijón, Oviedo y Avilés. Centros Único, más tú que nunca.
Todos hemos crecido con Susanita y su ratón. Y también tuvimos una época de saludar con un hola, don Pepito. Y que alguien nos contestara un hola, don José. Productores de Sonrisas te trae su nuevo espectáculo. Circ Clásica, el sueño de Miliki. La mayor aventura circense dirigida por Emilio Aragón. Del 29 de septiembre al 2 de octubre en el Teatro de la Laboral de Gijón. Compra ya tu entrada y aprovecha los descuentos por venta anticipada en circclásica.es.
¡Qué remate!
¡La conexión de mareo!
El Sporting inicia la temporada con ilusiones renovadas. Sigue los partidos del equipo rojiblanco en Carrusel Deportivo, en Ser Gijón, con el patrocinio de
Asador Torrontegui en Albandi, donde el cordero es un arte y cada comida un festín.
Pescadería Carlos, una de las más reconocidas pescaderías de Gijón por sus pescados y mariscos, en Usandizaga 23, servicio a domicilio.
Casa Manuela, un clásico en el centro de Gijón.
Taller Midicar San Cristóbal, tu taller de confianza en chapa y pintura en Gijón, en el polígono de Roces.
Sidrería Restaurante Villa Lucía, exquisitos menús diarios, arroz con bugre y gran parrilla de carbón con servicio a domicilio. Miércoles y jueves cerrado por descanso.
Reipa, maquinaria para jardinería, el proveedor de tu robot cortacésped Husqvarna.
Solda Eléctrica Astur, la solución de soldadura adecuada a tus necesidades. Polígono Mora Garay.
Subway Gijón, venta y reparación de patinetes eléctricos, calle Magnus Blista 44 y subwaygijón.es.
Hoy a la misma hora que el partido en el Molinón, tenemos balonmano. El motive.co recibe a las 9 de la noche en la arena al Guardés. El telecable de hockey juega en casa, vuelve a jugar en casa, empieza esta temporada. Mañana a las 7 y cuarto en Matajove, después del primer pinchazo en Aragón, recibe al Lleidanet. Y este fin de semana se disputa el Rally Villa de Llanes. Y con uno de los participantes, flamantes ganadores del Rally Princesa de Asturias, ha estado nuestro compañero Juan Carlos González.
Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues oye, estamos con los dos pilotos, piloto y copiloto del equipo Citroën C3 Rally 2, que va a participar este fin de semana en el Rally Villa de Llanes. Son además los ganadores del Rally Princesa de Asturias, que se celebró hace 15 días. Y los tenemos aquí con nosotros. Alejandro Chacón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y también el copiloto Alejandro López, ¿qué tal Alejandro?
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues no sé, ¿qué expectativa tenéis a escasas horas del inicio de este Rally Villa de Llanes? ¿Con qué expectativas acudís al rally?
Bueno, las expectativas son de salir a luchar por el rally, es para lo que estamos aquí, lo que tenemos las ganas de hacer. Sabemos que el tiempo el sábado da bastante malo y va a ser un factor decisivo en el rally, así que veremos a ver cómo nos desenvolvemos en el agua y a ver la monta de neumáticos si acertamos y podemos hacer un buen rally.
Eso va a ser complicado, ¿no? Porque, como bien dices, venimos del Rally Princesa de Asturias, que se celebró, se disputó con asfalto totalmente seco. Cambia mucho, ¿no?, el tema.
Sí, completamente. Está claro que la experiencia en agua pues es un punto muy a tener en cuenta. Sin duda alguna, pues el Rally Villa de Llanes es uno de los más difíciles del campeonato y habrá que estar con las espadas en alto a ver qué tal se nos da.
Bueno, actualmente estáis cuartos en el Campeonato de España. El primero líder es Pepe López. Bueno, quedan, creo recordar, son tres pruebas con el Villa de Llanes para finalizar este Campeonato de España. ¿Hay posibilidades todavía de alcanzar ese primer puesto?
Sí, queda todavía tres rallies. Estamos a 19 puntos de Pepe López, que es el líder, así que todavía quedan opciones. Un fallo que tenga él nos pondría ya primeros o muy cerca de él, así que hay que seguir intentándolo y el objetivo es ese, ganar.
Muy bien, pues gracias, enhorabuena por el triunfo en el Rally Princesa de Asturias y que haya mucha suerte en este Villa de Llanes. Gracias.
Muchas gracias.
Y el domingo, novena carrera del Grupo Covadonga al Santa Olaya y además la Copa Principado de Baloncesto. Mucha actividad. Y lo que ha pasado en los últimos días lo repasamos en el resumen de la semana. Buen fin de semana, adiós.
Atención, hay gol anulado en Zaragoza, Lluero.
Sí, un balón ahí al espacio para Mollejo. Mollejo que definió perfectamente ante la media salida de Diego Mariño, pero enseguida levantó el auxiliar, el banderín.
Por la reacción de Mollejo fuera de juego.
Va a ser sancionado.
Entendiendo cómo está el partido, pues
está,
yo prefiero
revisando.
Verlo. Vamos a ver. Pues
está revisando.
Pues va a ser gol, Lluero.
Y va a ser gol, Sí, sí, yo creo que va a ser gol, Junto a De La Fuente, Ramos. Se echa la mano ahí al pinganillo, ahí, hace el gesto de la revisión y gol. ¡Gol, gol, 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 gol!
Los dos llevan jugando tres temporadas para dar un golpe encima de la mesa, decir, no, vamos a ser medio campo del Sporting y vamos a tirar esto para adelante.
Sí, ya no soy el guaje, o sea, que estoy aquí, no, o sea, no, escucha, ya tengo no, que tirar la pared.
Incluso llevando 10 partidos el hoy, o 12. Ya te sientes futbolista diciendo, hostia, que yo estoy aquí, me cago en que me he ganado esto, ahora voy a dar un paso hacia adelante, pero tres años ya, me cago en que lo tienen todo, Eloy, que la
sí,
lo
tienen bueno, todo para...
Hicieron un buen partido en Ponferrada, los dos,
¿Cómo? No es que lleven el capitán y el 8, me cago en 10, no es que ya... que lleven claro,
Noto una obsesión porque el Sporting se parezca al Atlas, y es que en Europa nadie se fija en el Atlas. O sea, no entiendo por qué tenemos la obsesión de que un equipo que juega en Europa se fije en un equipo que juega en la Liga Mexicana. Ahora nos meten por los ojos que el Molinón tiene que convertirse en el campo del New York City. Digo yo que será al revés, ¿no? O sea, digo yo que el estadio más antiguo del fútbol español será el espejo en el que se mire un campo de un equipo recién creado en Estados Unidos que no tiene historia.
Lo primero, transparencia. Ganas de enseñar lo que tienen.
no es vender un producto, sino intentar hacer entender a la gente cómo se trabaja allí y cómo quieren pues traspasar esas ideas a Gijón en este caso. Lo segundo, desmontando un poco la teoría de Antón, que me parece que está muy bien y bueno, pues tiene también su sentido, ¿no? Un poco romántico. Los mexicanos no crean nada de la nada, o sea, no se inventan nada. Han estado en todas las ciudades deportivas de primerísimo nivel de Europa. Estuvieron en la del City, estuvieron en la del PSG, estuvieron en Valdebebas, estuvieron en cualquiera de primer nivel que te puedas imaginar de Europa, y de ahí fueron cogiendo unas ideas de aquí, otras de allá.